Golpe de Pedal, hacemos este podcast con mucho gusto para platicar de ciclismo porque es algo que nos apasiona y les agradecemos que cada vez sean más los que están pendientes, le dan play, lo comparten, se suscriben y poco a poco estamos haciendo esta comunidad más grande. Soy Iñaki Álvarez, les doy la bienvenida y saludo como siempre en este podcast al señor Juan Carlos Arzosa. Mi estimado Zorro, ¿cómo estás?
Iñaki, ¿cómo estás? Raúl, Pam, un gusto saludarlos a todos los amigos que están a Golpe de Pedal. Una semana con muchas noticias y con muchas cosas buenas.
Sí, es muchas noticias y es que el ciclismo ya llegó en cascada. O sea, de repente hubo una sequía en los meses de invierno, pero tan cerca de la primavera como estamos, el ciclismo se da en cascada. Y si no, hay que preguntarle a Raúl, que estuvo en grandes clásicas de las que se corren esta temporada. Raúl Alcalá, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, compañeros de Golpe de Pedal. Contento de que ya tengamos una temporada bastante nutrida de competencias y bueno, pues a disfrutarlas.
No, y para muestra, digo, saludando también por supuesto a Pama Pulporita, que hace este podcast posible, decía yo que para muestra la última semana, porque hace ya un tiempo que se sobreponen, que se solapan, que están pegaditas una encima de la otra, la París-Niza y la Tirreno Adriático, dos carreras de una semana que por un lado sirven como preparación para un Tour de Francia todavía lejano, pero sobre todo para un Giro de Italia que, siendo la primera de las tres grandes, pasa por la Tirreno Adriático como una pequeña prueba de lo que nos espera. Y Raúl, comienzo contigo porque durante las transmisiones que tuvimos en TUDN nos escribías y nos decías: la Tirreno Adriático siempre ha sido así. Pasas por frío, luego llegas a la playa, son etapas larguísimas, pero luego etapas de media montaña que rompen la carrera. Es un espectáculo y este año lo fue.
Y fíjate, Iñaki, que te comento, siempre las dos carreras que son por etapas que inician, que hacen inicio de temporada, que son la París-Nice y el Tirreno Adriático, son muy similares por las fechas. Arrancan completamente el inicio de competencias de por etapa. Entonces son unas carreras espectaculares. Se puede decir que es un tour chiquito, un tour pequeño de 7 días, 9 días, y eso es lo que caracteriza a la Tirreno Adriático y a la París-Niza. Pero bueno, tienen diferencias en el tipo de topografía. La topografía del Tirreno Adriático viene siendo más complicado porque vemos que hacen esos giros al final, que hacen llegadas en alto y se les complica mucho a los corredores. Uh-huh. Cuando un corredor no trae fondo, ahí es cuando pierde realmente la forma la mayoría de los corredores. Y se vio en la penúltima etapa cómo iban llegando corredores de uno en uno, porque aparte del frío de la etapa totalmente extremosa, pues les resta un poquito la condición física y ya cansados, les complica más el poder terminar en un grupo completo.
Sí, totalmente. La verdad es que vimos una Tirreno Adriático bien interesante. O sea, te das cuenta qué balanceada está la carrera, ¿verdad, Zorro? O sea, con tres etapas en teoría que fueron para el sprint, que no ganó ningún sprinter. Eso hay que mencionarlo, porque la etapa 6 la ganó La Fuga y las otras las ganó Van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe. O sea, gente que no son sprinters, pero que hacen muy bien todo. Pero hay un balance, porque ahora con la crono, con la media montaña, con esta especie como de clásica que se corrió en la etapa número 5, pero con la alta montaña, Prato de Tibo ahí en los Apeninos, la verdad, Zorro, es que es una carrera balanceada y bien entretenida todos los días.
Impresionante la carrera. La verdad, una de las que más gustaba para Raúl, nos lo dijo, él ganó 4 veces el segundo lugar de la Tirreno Adriático. No es fácil hacer eso. Y bueno, Raúl en ese momento estaba en el top de los ciclistas a nivel mundial, estaba ganando esta prueba o era podio de esta prueba, que no es sencilla. La París-Niza, creo que este año se vio un poquito opacada, aunque desde luego lo hecho por Roglic y todos los que estaban allá, no se puede demeritar, pero lo que nos regaló la Tirreno Adriático fue algo increíble. Lo que vimos en una semana, viendo una clásica todos los días, viendo la cantidad de kilómetros, de lo bien acomodada que está la estructura de la carrera y cómo terminó, nos dio lo mejor que pudo haber habido.
Oye, mencionabas ahorita, y me parece interesante, vamos a arrancar, si les parece bien, con la París-Niza, porque hablabas de un nombre propio, ¿no? Lo de Primoz Roglic, y le mandamos un abrazo al profe Martínez Bento, que a mí me abrió los ojos con esta declaración y estoy totalmente de acuerdo. Uno, cada que se viste de amarillo Roglic, algo le pasa. En la última etapa del Tour de Francia, perdió vestido de amarillo. Un día en el Dauphiné hace un par de años, perdió también de amarillo por una caída y ahora llega a la París-Niza al último día y con dos caídas termina abandonando. Estas caídas, me decía Luis Martínez Bento, y no sé qué opinan ustedes, pueden ser producto de la llegada tardía de Primoz Roglic al ciclismo. Es un deportista que hay que recordar que antes practicaba a nivel élite, fue seleccionado nacional de salto de esquí en Eslovenia. Y un accidente pues lo orilló a dejar ese deporte y se subió a la bicicleta. Lo de Primoz Roglic, Raúl, ¿a ti te suena como que es mala suerte? ¿Puede ser cierto este tema de no tener el mismo manejo que gente que lleva muchos más años arriba de la bicicleta? ¿O solo son anécdotas y tarde o temprano Primoz Roglic va a ganar un Tour de Francia?
Yo digo que tarde o temprano va a ganar un Tour de Francia. Eso se le va a dar. Esto se le ha hecho como una cábala o un tipo como un talón de Aquiles el último día, donde ha perdido la concentración. Pero yo creo que esto puede cambiar en un futuro. No lo doy por siempre el hecho de que se vista de amarillo, llegue el último día y pierda esa concentración. Entonces yo siento que definitivamente le va a llegar algún día, como le ha llegado a muchos corredores que rompen ese enigma, con esa mentalidad llegan a obtener grandes cosas. Entonces yo siento que es un momento nada más donde él tiene que concentrarse y tener el control del mismo en el último día o en cualquiera de las etapas, porque puede pasar en cualquier día, no solamente en el último.
Digo, fue polémico y todo, lo platicamos en la transmisión, Zorro, porque al final Maximilian Schachmann del Bora gana. Ojito también con Schachmann, que es un corredor jovencito, es un corredor que tiene 27 años, a lo mejor ya no tan joven, pero es un corredor que con el Bora, un equipo donde se supone no tendría la batuta, habiendo gente como Sagan, pues el tipo ya tiene en su palmarés, está en el podio en la Lieja-Bastón-Lieja, ya ganó un Giro de Italia, ya ganó la París-Niza, ya ha ganado una etapa en el País Vasco. O sea, se empieza a hacer de un palmarés bien interesante Schachmann. Obviamente, todo esto gracias a que Primoz Roglic el último día pues comete un error y termina perdiendo todo.
Efectivamente, creo que lo que vivimos en estas dos carreras fue algo impresionante. Y en la París-Niza, lo que pasa con Primoz Roglic es un verdadero accidente que le puede suceder a cualquier ciclista. El asunto es que lo ponemos en la lupa porque le ha pasado constantemente, pero como bien dice Raúl, va a ganar una grande. Es un corredor impresionante, a pesar de haber llegado, entre comillas, tarde al ciclismo, tiene toda esa capacidad y esa madurez para ir ganando y ganando y ganando, y no lo ha demostrado muchas veces. Creo que Roglic ha vivido unos momentos terribles en cuanto a perder carreras casi en el último instante, pero ha madurado mucho. Y creo que este año para el Tour de France será un hombre que hay que seguir, porque creo que lo va a buscar.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Roglic va a estar ahí. ¿Y con quién se va a enfrentar? Bueno, pues probablemente con el ganador de esta edición de la Tirreno Adriático. Ahora nos metemos en la carrera de Italia, porque, híjole, parece como que hay una nueva generación de trogloditas dentro del mundo del ciclismo.
Qué buena palabra acabas de escoger.
O sea, porque Merckx era el caníbal, estos son trogloditas, ¿no? O sea, Merckx era único, pero estos parecen trogloditas, parece que entran a un banquete y como si fuera barra libre, no quieren dejar absolutamente nada. Para muestra, Pogacar, ¿no? O sea, a sus 22 años ya ganó el Tour de Francia, pero este mismo año se presentó en los Emiratos y lo ganó y se llevó la Tirreno Adriático. Pero revisas quiénes se llevaron las etapas de la Tirreno Adriático y a donde se presenta Wout van Aert, pues cuídense, ¿no? Porque el tipo te gana una crono, un sprint y se defiende en la montaña, entra tercero en la etapa de montaña. Matthew van der Poel, bueno, es un espectáculo. Y luego también está Alaphilippe, o sea, ¡qué ganadores, Raúl! ¡Qué ganadores tuvo este año la Tirreno Adriático! ¡Es espectacular!
Sí, definitivamente ha hecho una espectacular temporada, inicio de temporada, donde se le ha visto ese control, esa preparación. Recuerda que, por decir poner el nombre de André Van Der Poel, digo el nombre del padre, es Matthews Van Der Poel. André era su papá. Y sí, llegan con una pretemporada porque recordemos que no dejaron de andar, de dejar la bici, ¿no? Estuvieron activos, con el Cyclocross y esto, y definitivamente eso los hace llegar más rápido a la temporada. Siempre han sido así los belgas, los holandeses, los mismos de Francia, que tienen competencias de Cyclocross, y eso les ha ayudado mucho. Pero la temporada es muy larga, Iñaki, y vamos a ver un Roglic que realmente va a llegar bien. Él, yo creo que tiene las posibilidades de, porque tienen mente y el objetivo el Tour de Francia. Yo siento que este año va a tener que agarrar otra técnica, otra manera de correr, que no lleve la responsabilidad y que al final pueda lograr el triunfo, porque es una manera diferente que pueda correr, no llevar la responsabilidad todos los días y que al final el último día la pueda perder. Hay distintas maneras de correr. Yo creo que tiene que probar de todas, tiene que intentarlas y definitivamente llegar a ser un campeón. Tiene las posibilidades, tiene el físico, tiene la mentalidad y tiene la clase. Entonces yo no le veo la complicación para que se le dé un Tour de Francia o una carrera grande como fue la Vuelta a España aquí.
Sí, de acuerdo. O sea, Roglic y Pogacar son los dos de Eslovenia, los dos que vimos el año pasado en el Tour de Francia, y para mí los dos candidatos grandes que hay para la ronda gala. Y de los otros trogloditas, pues, ¿qué decimos? No, la verdad es que lo ganan todo, no dejan nada para los demás.
Efectivamente, lo que hizo Wout Van Aert ahora en la crono, en donde estábamos esperando a un Filippo Ganna, que es un hombre impresionante en esa prueba, que llevaba 8 triunfos consecutivos, pero lo que hizo el belga fue impresionante. Ganó una etapa, ya había ganado una, pero buscó la decisiva en la final de este Tirreno Adriático, y lo hizo de una forma impresionante. En 10 kilómetros demostró que puede mover la bicicleta a una velocidad tremenda. Estamos viendo, como bien dices, a unos trogloditas del ciclismo, bárbaros, jóvenes, que creo que nos van a regalar muchísimos triunfos más adelante, y esto nos da a todos los que nos gusta el ciclismo que se vienen cosas enormes. En las grandes vueltas vamos a ver unas rivalidades tremendas. ¿Quién lo va a aguantar? Vamos a esperar a lo que suceda. Pogacar ya lo puso ahí en la mesa el año pasado ganando el Tour, pero los que vienen atrás están dispuestos a pelearle eso y más. Entonces tenemos banquetes enfrente bárbaros.
Sí, bueno, pues ahí está lo que ocurrió en la Tirreno y en la París-Niza. Lo repetimos, la París-Niza se la lleva Schachmann y la Tirreno Adriático, ese tridente tan espectacular que acredita al rey de los dos mares del Tirreno y del Atlántico, lo tiene ya en su casa Tadej Pogacar. Pero se vivió algo histórico además de esto dentro de la carrera, dentro de la Tirreno Adriático. Lo platicamos en la temporada baja, cuando no había ciclismo. Y Raúl, recuerdo que tú tenías muy buenas palabras acerca de Chevy Pittman, de la primera directora de un equipo de ciclismo profesional, y ella llevó las riendas del equipo Israel Startup Nation en esta competencia en la Tirreno Adriático. Y Mats Furschmidt, un corredor jovencito de Dinamarca, metido en la fuga, ganó una de las etapas y además estuvo peleando siempre por el suéter de la montaña. Es una realidad Chevy Pittman en el ciclismo profesional, Raúl, y es una cosa histórica.
Sí, me alegro por ella porque ha sido parte de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación. Lo demostró, acuérdate, aquella Vuelta a México que vino en el 2011 con un equipo pequeñito que era el T-Rally, y ganaron una etapa, estaban felices ese día que ganó Chevy Pittman con su equipo, y lo demostró bastante. O sea, fue tanta motivación que de ahí no dejó de andar con sus equipos en Inglaterra, y luego pues se le presentó la oportunidad con el Startup Nation. Entonces se le presentó la oportunidad con un gran líder que es Christian Froome, pues imagínate, o sea, le dieron un escaparate bastante bueno y lo ha logrado. O sea, los ha sabido llevar. ¿Por qué? Porque tiene esa mentalidad de ganadora. Y con un equipo como lo es, con todo el apoyo, pues imagínate lo que van a ser una buena temporada para este 2021.
Sí, sin duda promete, ¿no? Lo de Chevy Pittman con un equipo así. No sabemos si ella va a ser la encargada del destino del Israel Startup Nation en el Tour de Francia con alguien como Froome, pero sí es de llamar la atención y los invito a que busquen la reacción. Está todo en redes sociales, lo pueden encontrar muy fácil, la reacción de Cherry Pridham cuando se entera que en el sprint gana Mads Burtschmidt, este corredor danés. Zorro, pues las mujeres, lo hemos dicho, ¿no?, a lo largo de todo este podcast, en todos los capítulos que hemos hecho, las mujeres en el ciclismo llegaron para quedarse, lo hacen muy bien, pero esto es todavía ir un poquito más allá. Es una mujer que dirige entre hombres. Es algo único, pero es algo muy bueno.
Creo que estamos enfrente de lo que se va a venir en el ciclismo ahora, en donde se empatan las categorías de hombres y mujeres. Recordemos a María Luisa Calle, que la colombiana también peleaba con los hombres y hacía cosas impresionantes. Uh-huh. Lo que está haciendo Shirin Pridham es algo que va a quedar de aquí para adelante como lo que están las mujeres logrando dentro del ciclismo profesional, que son capaces de estar en cualquier puesto. Directoras técnicas, pueden ser presidentas de un equipo, pueden hacer lo que quieran, están en el mismo nivel. O sea, yo creo que sí están demostrando algo bárbaro. Raúl la conoce muy bien, vino a México, hizo cosas grandes. O sea, no es alguien que es una casualidad, es una persona que tiene, aparte de su carrera deportiva, un acervo de preparación para estar ahí parada delante de todos los técnicos, delante de todos los que dirigen equipos de hombres, al tú por tú. Y no dudo que lo va a hacer ahora en el Tour de Francia, donde la pongan, y es una candidata enorme.
Sí, la verdad es que es una mujer sorprendente y es una historia que vale la pena contar. Después de esto, le voy a cambiar el orden, le pregunto primero al Zorro. Llegamos a esto que queremos hacer todas las semanas. A tu juicio, ¿cuál es el ciclista, corredor varonil o hombre o mujer, los mejores de esta semana? ¿Con quién te quedas, Zorro?
Bueno, me quedo con que aunque ella ya no es corredora, con Shirin Pridham por lo que ha hecho, y desde luego con sí. Pogacar. O sea, para mí Pogacar es un corredor que está marcando una pauta, a pesar de los monstruos que vimos haciendo lo que están haciendo. Pogacar da un golpe de autoridad, haciendo en una etapa un regreso de más de 7 minutos, y está tan cerca del vencedor de la etapa que dices, este muchacho, ¿de qué planeta viene?
De acuerdo.
¿Qué está haciendo en el ciclismo? Creo yo que ahorita el que puede decir wow es Eddie Merckx. Se está encontrando un chamaco de 22, 23 años que lo está empezando a acercar. Lo que hizo el año pasado en el Tour, ganando 3 camisetas, lo que nada más había hecho Eddie Merckx, y lo que se viene por delante, cuidado con este muchacho. Creo que nos va a dar unas satisfacciones enormes en el ciclismo, y lo acompañan un séquito de corredores que están haciendo prácticamente lo mismo o cerca de él, que nos van a regalar una década, una época de ciclismo impresionante.
De acuerdo. Raúl, ¿con quién te quedas, hombres y mujeres de esta semana? ¿Los mejores?
Con Pogacar, definitivamente. Y la que me comentó ahorita el Zorro, Cherry Pridham tiene, pues, se lleva los honores de estar en un podium como la primera mujer directora que lleva un equipo World Tour, y eso va a ser muy importante para su carrera, y va a marcar esa solidez y esa confianza que le va a dar para las siguientes competencias. Y pues me quedo con Pogacar, aunque no me gusta su manera de pedalear, pero que va muy rápido. Yo le doy más a un estilo, a un corredor con más estilo, con más con más figura, con más estilo, con más clase, pero el chaval va muy rápido. Entonces te puedo decir también como un Christopher Froome, que no pedaleaba muy bonito, pero claro, pues ganaba y divertía y le gustaba a la gente. Pero pues nos vamos por Pogacar, que es un excelente corredor.
Bueno, me gusta. Ya están lo que opinan ustedes. Yo les voy a cambiar la jugada. Yo me quedo esta semana con lo hecho por Amy Peters, la holandesa o la neerlandesa del SD Works. Ganó el Daily Snoker de Kuurse, una de las últimas competencias que se llevaron a cabo esta semana. Pero sobre todo lo que me importa, lo que destaco de Amy Peters, es el arranque de temporada que ha tenido la neerlandesa, porque esta es su primera victoria, pero fue podio en la Omloop, ha sido podio en las diferentes carreras en Bélgica que ya se han hecho, las clásicas que ya se empiezan a correr. Entonces, ojo, porque todos nos vamos con la finta de, bueno, no la finta, porque la verdad es que lo hacen muy bien, ¿no? De Anna van der Breggen, de las campeonas, lo que vimos en la Estrada de Bianche, que fue, sin lugar a dudas, espectacular. Pero me gusta lo de Amy Peters, para cambiarle, para poner otro nombre sobre la mesa, porque creo que está teniendo una muy, muy buena temporada. Entonces, independientemente de lo que vimos y que a lo mejor los nombres que siempre están sobre la mesa son Chantal Van der Blok, Van der Breggen, Van Vleuten, todas las compatriotas, Amy Peters ha tenido un arranque de temporada magnífico. Y también les voy a cambiar la jugada. No me quedo con Pogacar, porque quizás no es una sorpresa. Yo esta semana, lo que hizo Van Aert en esta semana me parece de otro mundo. O sea, no es normal encontrar un ciclista que con los nombres que se presentaron en la Tirreno Adriático de figuras de sprinters. O sea, Van Aert le ganó un sprint a gente como Viviani, como Valerine, como Fernando Gaviria. Les ganó en un sprint puro. Pero también le ganó en una crono a Filippo Ganna, campeón del mundo, y también dejó fuera a Stefan Kuhn, que es el campeón europeo en este momento. Y llegó tercero en una etapa de alta montaña con dos puertos fuera de categoría, solo por detrás de Pogacar y de Simon Phillip Yates. ¡Qué demonios con la semana que nos regaló Wout van Aert! Sin lugar a dudas, un espectáculo. Y con esto, señores, llegamos a la hora de los pronósticos, porque este fin de semana se corre la Milán-San Remo, la clasiquísima, la competencia más antigua de la que todavía hay registro, el primero de los monumentos, una carrera de más de 300 kilómetros. Raúl, tuviste la oportunidad de correrla, y además de eso, para ti, ¿quién es el favorito?
Mira, es una competencia de las más bonitas, de las clásicas más bonitas después de la Lieja-Bastón-Lieja. Uh-huh. Y en realidad es una clásica impresionante. Todo el mundo quiere correrla porque es una competencia muy larga, muy, que al final es cuando se arranca la carrera, los últimos 40, 30 kilómetros, pero hay que tener fuerza. Entonces, se me hace impresionante. Y yo mi favorito es Mathieu Van Der Poel.
Bien.
Pero te voy a decir por qué. Es un corredor que desciende muy bien y eso marca mucho, sobre todo en el pollo, en la bajada, en la uh-huh. última, en la última bajada, que es el pollo, que es muy peligrosa. El camino muy reducido y el que trace mejor las curvas ahí es el que va a sacar la ventaja. Y si en caso llega en pelotón, llega un grupo pequeño, que siempre es lo que llega ahí en el final, pues el mejor corredor y el más rápido es Mathieu Van Der Poel. Entonces, o que sea Van Aert, también es un buen corredor, pero mi favorito es Van Der Poel.
Venga, me voy con el señor Zarzosa. ¿Quién para ganar la Milán-San Remo?
Hay tantos nombres y tantas expectativas de cada uno de ellos. Greg Van Avermaet está ahí, Philippe Gilbert está ahí. Sabemos que ya no son los corredores que tuvieron, pues, en ese momento la supremacía. Para mí, Wout Van Aert es el hombre a vencer. Creo que es el que tiene el bastón en la mano para poderla ganar, pero hay muchos que lo pueden hacer. Está Sagan, está Michael Matthews, están muchos que tratarán de buscar, igual que Alaphilippe, el triunfo. ¿Eh? Pero bueno, hay dos monstruos ahora, y para mí Van Aert es el favorito.
Mencionaste un nombre que me gustó, ahí les voy, y les voy a explicar por qué. Zdeněk Stybar podría ganar la Milán-San Remo. Yves Lampaert podría ganar la Milán-San Remo. Sam Bennett podría ganar esta edición de la Milán-San Remo. Es el mejor sprinter del mundo en este momento. Davide Valerini podría ganar la Milán-San Remo en este momento. Kasper Asgreen, el danés, hace todo muy bien. Ellos cinco van a acompañar a Julian Alaphilippe. Ese es el equipo del Dequini Quickstep. Para mí hay seis candidatos dentro del equipo del Dequini Quickstep para ganar la Milán-San Remo. Por lo cual, me parecería un drama, o no sé cómo ponerlo, me parecería increíble que Julian Alaphilippe no la gane. O sea, no hay un corredor que tenga más presión en este momento sobre sus hombros que Julian Alaphilippe de ganar la Milán-San Remo, por lo que les estoy contando. Le armaron un trabuco. O sea, si no gana Alaphilippe con esto, ya no sé qué pueda pasar. Y lo que dices tú, Raúl, me parece bien interesante. O sea, la carrera se lanza en los últimos kilómetros. Vamos a ver cómo llegan los sprinters, porque últimamente ya no ha sido una carrera tan pura de sprinters, ¿no?
Así es, así es. Y Bueno, pues como bien lo hemos visto y la experiencia también marca mucho el que gane la carrera, el corredor con más experiencia y que conozca realmente el recorrido, porque es muy importante. Aquí se encuentra Mathieu van der Poel, que yo creo que puede ser su primera edición que va a competir. Esa es una cosa, una desventaja a su persona. Pero también está Sagan. Sagan la conoce perfectamente y tienes que conocer el punto medular, que es el último, los últimos 5 kilómetros de la competencia, que es esa bajada, ese descenso, donde si te vas y te sales en una curva, pierdes todas las posibilidades de ganar.
Se acabó. Bueno, les voy a decir nada más quiénes han sido los últimos 5 ganadores, para que vean de cómo está hecha la carrera. 2017, Kwiatkowski. 2018, gente, o sea, es Kwiatkowski, pero al año siguiente te gana Nibali. En el 2019, ganó Julian Alaphilippe. En el 2020, el campeón defensor es Wout van Aert. De esos, ninguno es un sprinter nato, en la que se supone que es una clásica para sprinters. Por eso es tan maravillosa esta carrera. Y Zorro, a través de tu DN, llevarán a cabo esta competencia para todo México y para toda Latinoamérica, ¿no?
Efectivamente, próximo sábado 10 de la mañana vamos por TUDN para saber lo que sucede. Le mando un saludo al profesor Luis Martínez Bento. Vamos a estar platicando para ustedes qué va a pasar y tenemos un platillo excelso. Creo que el calendario de este año nos va dando día con día esa posibilidad de ver a hombres tan importantes, auténticos monstruos del ciclismo de esta temporada, de esta época del ciclismo, sobre todo los jóvenes que están viniendo a hacer una revolución auténtica. Los invitamos a que nos acompañen y ya dimos los favoritos y cada quien tendrá su mejor opinión, pero creo que tendremos un platillo excelso.
Oye, nada más para terminar, una nota curiosa que me encontré, para que vean cómo están cambiando los tiempos en este planeta. Hay una cadena de supermercados en Europa que se llama Aldi. Es una cadena de supermercados muy grande que está en toda Europa, en diferentes países. Y lo último que ha hecho Aldi es crear toda una colección completa de prendas de ciclismo, de herramientas, de candados y desde luego de bicicletas. Es decir, hoy en Europa tú vas a un supermercado, no vamos a comparar con algún supermercado que conozcamos acá en México, pero bueno, imagínense un supermercado y el supermercado tiene su propia marca de bicicletas, de ropa, de herramientas, de candados, bueno, varios gadgets incluso para las bicicletas. Eso es una cosa que yo nunca había visto y creo que es una señal clarísima, Raúl Zorro, piso contigo, Raúl, de que algo está cambiando en el mundo en favor de la bicicleta.
Bueno, te digo una cosa, Iñaki, y al Zorro, que esta pandemia nos ha enseñado a reinventarnos más y sacar adelante muchas cosas que dejábamos de hacer. Definitivamente, ahorita en la venta por catálogo, la venta por internet y todo esto ha revolucionado el mundo del ciclismo y lo que tú puedas vender, lo que tú puedas encontrar a través del internet, eso es una maravilla. Y el hecho de que tengas un supermercado con muchos gadgets, como dices tú, pues eso quiere decir que está avanzando y poquito más entiendo lo que son las ventas, el marketing del ciclismo. Ha crecido mucho, ha ido en incremento de casi un 60% de lo que había y pues los fabricantes han de estar felices de lo que ha sucedido, sobre todo en este año atípico que pasamos, que fue verdaderamente difícil para muchas familias y muchas sociedades.
Sí, la verdad es que a mí me llama la atención, o sea, no que vendan bicicletas, porque hay muchos supers en el mundo que venden bicicletas, no, que le apuesten a la fabricación de bicicletas e incluso de equipo para andar en bicicleta y de ropa. O sea, esto ya es un boom descarado. ¿Quién mejor que los supermercados? Zorro lleva la tendencia y sabe qué es lo que la gente consume para ofrecérselo en el lugar que lo tiene. Nadie mejor que un supermercado. Si alguien en Europa ya lo está haciendo, es por algo.
Por supuesto. Pero te digo algo. Alguna vez Raúl Alcalá, hace unos 10 años, me dijo: vas a ver, Zorro, cómo algún día el ciclismo se va a equiparar al fútbol. ¿A qué se refería? Que vas a poder encontrar en cualquier esquina todos los accesorios para andar en bicicleta, como en el fútbol, que encuentras una pelota, unos zapatos, un uniforme. Hoy está sucediendo. Y Raúl lo veía venir. O sea, él venía del ciclismo competitivo, sí, pero cuando después que pasó eso, se metió a hacer sus grandes fondos, a hacer sus competencias, a empezar a empaparse de lo que la gente estaba sintiendo, sabía que esto venía y ya llegó. Hoy por hoy, lo que está haciendo todas las tiendas departamentales de meterse al ciclismo es la mejor apuesta. ¿Por qué? Porque la gente también ya entendió que para tener salud hay que salir a la calle a hacer ejercicio. Y en ocasiones es complicado juntar a algunos amigos para poder jugar fútbol o patear un balón. Pero salir a la bicicleta es totalmente individual.
Totalmente. Bueno, pues ahí se los dejamos, ¿eh? Ojalá que pronto esta tendencia pueda llegar también a México, pueda llegar a Latinoamérica y que se pueda conseguir todo lo que tiene que ver con el ciclismo.
Está ya a la vuelta de la esquina.
Sí, no, seguro, o sea, está a la vuelta de la esquina, pero espero que pronto ya lo tengamos aquí, porque es una tendencia. O sea, cada vez es más gente la que se sube la bicicleta y eso por lo menos a mí me encanta. Señor Raúl Alcalá, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Iñaki. Gracias, Zorro. Un fuerte abrazo.
Igualmente, señor Zarzosa.
Igualmente para Pam, para Raúl, para ti. Y recuerde, si sale a rodar, póngase el casco.
Gracias a Pulporita, como siempre, logrando que este podcast salga al aire. La próxima semana regresamos, como siempre lo hacemos, a golpe de pedal. Soy Iñaki Álvarez. Hasta entonces, pásela muy bien. Gracias y hasta la próxima.